Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos todavía a esta hora, después de una jornada entera, pendientes de cuándo se va a jugar el Barça-Real Madrid, todavía sin una respuesta 100% segura. Sí parece confirmado que no se va a jugar el sábado 26 de octubre, tal y como está fijado por calendario. Insisto, parece confirmado que no se jugará el sábado 26 de octubre como está fijado por el calendario. Me escriben ahora justo desde la Federación, límite el lunes a las 10 de la mañana para que los clubes, para que Barça y Real Madrid lleguen a un acuerdo, Barça, Real Madrid y la Liga, límite lunes 10 de la mañana y le comuniquen a la Federación cuándo quiere jugar el partido. Si se descarta ese 26 de octubre, que está descartado, insisto, hay dos fechas posibles. Una es el 7 de diciembre, que es sábado. Sábado 7 de diciembre. Si el partido se juega ese sábado 7 de diciembre, quiere decir que ese fin de semana los partidos que tiene fijados el Barça y el Real Madrid habría que moverlos. ¿Qué partidos son? Barça-Mallorca y Real Madrid-Español. ¿Qué pasaría con esos partidos? Que se jugarían el miércoles 4, antes del Clásico. Para jugar el día 7 de diciembre, sábado, que es cuando quiere la Liga, porque la Liga quiere el Clásico el fin de semana, habría que mover el Barça Español y el Real Madrid, el Barça Mallorca y el Real Madrid Español al miércoles 4. Y luego hay otra posibilidad, que es el miércoles 18 de diciembre, que a día de ayer parecía la posibilidad más factible, porque no había que mover ningún otro partido, y que es miércoles. Es un día que no quiere la Liga, porque la Liga quiere que el partido se juegue en fin de semana, que se juega a la 1 de la tarde, en horario asiático, entre comillas, quiere que sea un horario, un clásico para horario asiático y otro clásico para horario americano, y por tanto, la Liga pone como excusa que esa es una jornada de Copa del Rey, donde no tienen que jugar partidos de Copa ni Barça ni Real Madrid, y que por tanto no quiere que haya un clásico en medio de una jornada de Copa del Rey. Miércoles 18 de diciembre. Ahí no hay que mover ningún partido, pero para jugar el día 7 hay que mover el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español, fijados para ese fin de semana de diciembre, hay que moverlos para el miércoles 4. Insisto, la situación a esta hora es que creo que todavía está reunido el comité de competición, aunque lo que se va a comunicar es lo que les acabamos de decir, que tienen de límite hasta el lunes a las 10 de la mañana Barça, Real Madrid y Liga para ponerse de acuerdo y decir cuándo quieren jugar el Clásico. ¿Está Juan Antonio Alcalá? ¿Está Alcalá conectado? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Estás en la Federación todavía, ¿no?
Estoy aquí, sí, en la puerta de la Federación, por increíble que parezca, una reunión que comenzó, bueno, es una reunión telemática, por cierto, son las cosas de la posmodernidad. Aquí está Carmen Pérez, físicamente, la presidenta del Comité de Competición. A 15 kilómetros de aquí está otro miembro del Comité de Competición, el propuesto por la Federación, y a 20 kilómetros está otro miembro, el propuesto por la Liga. Así que, aunque las videoconferencias se hicieron cuando un tío está en Londres, otro en Singapur y otro en Nueva York, pues en este caso hay videoconferencia para una persona en Las Rozas, otro en Carabanchel y otro en Malasaña. Bueno, está a punto de finalizar esta curiosísima reunión. Se va a comunicar en torno a las 12 de la noche el comunicado oficial y vamos con las certezas dentro de un día que ha sido bastante surrealista. Noticia número uno, el comité de competición ha rechazado a los 5 minutos de forma fulminante, como te contamos ayer, esa petición de Javier Tebas y de la Liga de que se permutara el orden de los estadios y que el clásico se jugara en el Santiago Bernabéu. Esa petición ha durado 5 minutos y, como digo, fulminantemente rechazada. Noticia número dos, el comité de competición decide que no se juegue el clásico el día 26 de octubre, tal y como estaba previsto por calendario, en el Camp Nou de Barcelona, ante las imágenes que estamos viendo todos de estos días en la ciudad condal. Y noticia número 3, el comité de competición no decide una fecha. no pone una fecha. Efectivamente, como tú decías en la apertura, comunica que hasta el lunes a las 10 de la mañana el Madrid y el Barcelona tienen fecha para intentar, tienen límite, tienen plazo para intentar buscar una fecha, consensuar una fecha que les venga bien entre ellos, que se la comuniquen al comité de competición, y será por tanto la próxima semana cuando oficialmente sepamos en qué fecha se celebra este primer clásico de la temporada 2019-2020. Así que nada, la reunión telemática está terminada, si no lo ha hecho ya, y los compañeros del Gabinete de Comunicación de la Federación Española de Fútbol están trabajando, redactando la nota de prensa, que me dicen va a salir, va a ser oficial, va a ser pública en torno a las 12 en punto de la noche.
Hay dos clubes más implicados desde esta noche, al margen de Barça y Real Madrid, Mallorca y Español. Mallorca porque juega contra el Barça ese fin de semana del día 7. Me dice Jordi Jiménez desde Mallorca que al Mallorca ya le han comunicado y que dice el Mallorca que poco puede hacer si le cambian el partido fijado para el día 7 al miércoles 4 y dejar libre ese sábado, día 7 de diciembre, para que el clásico fuera sábado 1 de la tarde, que es cuando quiere la Liga, por historias de televisiones internacionales, televisión nacional, que es Movistar y que va a preferir evidentemente un fin de semana, patrocinadores, viajes de aficionados, en definitiva, la Liga quiere que sea el día 7 de diciembre. El Barça, el club anfitrión, ¿qué dice el Barça? ¿Cuándo quiere jugar el Barça? Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues en el Barça me reiteran que ellos preferían jugar el 26 en el Camp Nou, siguen con el mismo discurso, con el de mantener la normalidad, a rebajar el alarmismo a pesar de la situación de tensión que se vive en Cataluña. Aseguran que ninguna autoridad competente les ha comunicado que no se puede garantizar la seguridad para este día y no acaban de entender, dicen, el interés de Javier Tebas de impedir el partido cuando recuerdan que no quiso suspender el encuentro el día 1 de octubre. Ahora bien, lo que también nos dicen desde el club es que, evidentemente, ya se esperan que se cambie el día de partido y que acatarán la decisión de la federación. No quieren valorar si prefieren el 7 o el 18. Dicen que, bueno, que cuando la federación se pronuncie, que es el órgano competente del calendario, ya verán y ya valorarán qué día es mejor para ellos.
Vale, ahora me cuentas más cosas del Barça. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿El Madrid qué dice?
Bueno, el Real Madrid en principio sorprende lo de la propuesta de Tebas del día 7. Dice que es una ocurrencia poco meditada, que evidentemente supone modificar muchos horarios y partidos y que entiende que eso obedece a intereses que no tienen nada que ver con lo deportivo y lo del calendario.
Perdón, una cosa, Melchor. ¿El Madrid jugaría el día 26?
No, si ya el Madrid sabe que el comité de competición va en esa nota que está redactando va a decir que se suspende el partido.
Claro,
así que
pero simplemente, es que lo que es sorprendente es que digan que el día 26 no, y a lo mejor los clubes dicen que les gustaría jugar el día 26, pero claro, a lo mejor el comité dice efectivamente que no se puede jugar por cuestiones de seguridad. Ahora vamos a abordar efectivamente si no se puede jugar el día 26 realmente por cuestiones de seguridad. Decías,
bueno, extraoficialmente el Real Madrid entiende que lo que va a decir el comité de competición es que van a suspender el partido, entonces se tiene que poner de acuerdo con el Barça para establecer una fecha. Ellos creen que hay dos fechas que son factibles, que son la del 4 y la del 18 de diciembre, que tendrían prácticamente equitativamente los mismos días unos que otros, y ese es el objetivo, ¿no? Tratar de dada la situación irregular que hay y extraordinaria que se ha producido, pues que trastoque lo menos posible el calendario. Lo del 7 de diciembre realmente no lo contemplan, y así, esperando que se lo comuniquen oficialmente, a pesar de que ellos oficiosamente entienden que esa es la decisión que va a tomar el comité, y a partir de ahí ponerse de acuerdo, yo creo que en esas dos fechas, el 4 y el 18 de diciembre.
Esta es la opinión de Valverde, del entrenador del Barça, hoy en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, cuando le han preguntado por el posible aplazamiento del partido.
Es cierto que hubo un planteamiento de cambiar el orden, ¿no? De jugar primero en el Bernabéu, lo cual nosotros no lo terminábamos de ver. Tenemos que hacer un viaje hoy, viajamos el martes a Praga, tendríamos que volver a viajar, y no solo por esa cuestión, sino también por una cuestión de respetar el calendario, de respetar también a los aficionados, y lo normal es jugar en nuestro campo.
Eso es lo que decía Valverde. Alcalá, ¿ya tienes la nota oficial de la federación?
No, no es la nota oficial, pero es la redacción previa, la redacción preliminar y lo que se va a pasar a un comunicado oficial de la Federación, como digo, en 20, 25, 30 minutos pasada la medianoche. En todo caso, leo textualmente este borrador. El Comité de Competición desestima la solicitud realizada por la Liga en relación con la inversión en el orden de los encuentros, lo que te contaba antes de jugar en el Santiago Bernabéu y que duró 5 minutos sobre la mesa del Comité. Rechazado, dice el primer punto. Segundo, el Comité de Competición aplaza el encuentro previsto para el día 26 de octubre de 2019 por concurrir causas excepcionales. Por lo tanto, aplazamiento del encuentro para el día 26 de octubre. No habrá clásico en Barcelona el día 26 de octubre, como estaba previsto por calendario. Tercera, el Comité de Competición invita a los clubes interesados para que alcancen un acuerdo en la fijación de la nueva fecha de disputa del encuentro, antes del próximo lunes a las 10 de la mañana. La nueva fecha deberá fijarse, dice esta resolución, dentro de las posibilidades que permite el calendario. Y concluye la nota preliminar. Insisto, esto es un borrador, no es todavía la nota oficial de la Federación. Concluye con un cuarto punto. En caso de no existir acuerdo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, será el Comité de Competición quien la próxima semana decida la nueva fecha del encuentro. Las Rozas, a día de hoy, y cuando son las 23 horas y 40 minutos, sede de la Federación Española de Fútbol. Esto va a ser oficial dentro de 25 minutos.
O sea, que si no hay acuerdo entre Madrid y Barça para la fecha del Clásico antes del lunes a las 10 de la mañana, será el Comité de Competición el que les diga directamente cuándo tiene que ser el partido. Insistimos, la Liga quiere que sea un fin de semana, y el único fin de semana que podría ser es el día 7 de diciembre, sábado. Para ello habría que mover el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español al miércoles 4, porque son los partidos que están para ese fin de semana. Para Madrid y Barça habría que dejar limpio el fin de semana y mover los encuentros al miércoles 4, Barça-Mallorca y Real Madrid-Español. Este es Tebas, el presidente de la Liga, hablando sobre este asunto.
Y más lo que yo estoy viendo, que hablan de la fecha 18 de diciembre, cuando hay Copa del Rey ese día. Si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el clásico el día 18, pues me parece que va a quedar súper desierto el segundo. O sea, no es entendible, ese día no puede ser. Habrá que sentarse y establecer qué fecha, pero bueno, yo espero que el Comité de Competición decía que se pueda cambiar el orden de los partidos.
Pues no, el Comité de Competición, Tebas, ha decidido que no se cambia el orden de los partidos, que era la propuesta de la Liga. Está aquí Fouto, la Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. A todo esto Tebas le ha pillado en Londres, pero evidentemente conectado a sus servicios jurídicos, satisfacción a medias, porque lo que quería la Liga era que se intercambiara el orden de los clásicos. Digo a medias porque lo principal, lo que no quería la Liga de Javier Tebas, es que el Clásico se disputara en Barcelona el 26 de octubre. Así que el primer objetivo está conseguido, pero evidentemente no el segundo, que era que se intercambiaran los partidos. Así que lo que tú has dicho, la propuesta de la Liga el 7 de diciembre, prefieren un fin de semana y ven una locura que se juegue el 18. Entre otras cosas porque el día 18 se juegan un montón de partidos de Copa del Rey de equipos ya de primera división. O sea, juegan todos los equipos de primera, de segunda, menos el Real Madrid, el Barça, el Atlético Madrid y el Valencia, que juegan la Supercopa.
No tiene mucho sentido.
Con lo cual, teniendo en cuenta que el 18 el clásico sería en horario de prime time, es decir, a las 9 de la noche, es imposible.
Es vaciar todos los campos.
Exacto, es imposible. Entonces, lo que no entiende desde la Liga es que la Federación no defienda esta postura cuando la competición de la Copa del Rey es de la Federación, que por cierto todavía no está vendida sus derechos televisivos.
Por cierto, una cosa, Elena Condis, el Barça ya no está en Barcelona, ya no está en Cataluña, es jueves, juega el sábado en Eibar, en Ipurúa, pero ya ha viajado en el día de hoy y está ahora mismo. ¿Dónde está el Barça?
Pues están en Vitoria, han aterrizado en torno a las 8:30 sin ningún tipo de incidente. El Barça ha adelantado un día su viaje, ha alterado el plan para evitar verse afectados por la huelga general que hay convocada mañana viernes en Cataluña. Han viajado todos salvo los dos sancionados, Piqué y Dembélé. El equipo hace noche, duerme en Vitoria y mañana entrenan en las instalaciones del Deportivo Alavés. Y déjame apuntarte que no ha viajado Iván Rakitic, no lo ha hecho con sus compañeros, pero vendrá a Vitoria. Hoy no ha entrenado con el grupo, por la tarde lo hizo solo. Por la mañana, con permiso de Ernesto Valverde, le ha dado el ok para asistir a un compromiso comercial, publicitario, que tenía el croata en Madrid. Así que vendrá directo desde la capital de España y mañana se espera que entrene con sus compañeros aquí en Vitoria.
Perfecto, pues luego nos cuentas con Oliveros las novedades del Barça, estrictamente deportivas. Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Está preparado un gran equipo de opinión en este partidazo de la cadena COPE, en una semana muy intensa de radio y de información. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
David Bernabéu, David.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os lo pregunto con la respuesta más breve posible. Si os parece precipitada la medida que se ha tomado de aplazar el Clásico, teniendo en cuenta lo que falta y teniendo en cuenta que no sabemos exactamente cómo va a ser la situación en Barcelona en los próximos días. Guas, ¿tú qué crees?
Yo te lo dije antes de ayer y me parece que fui el primero en tirar de la manta. Me parece perfecto.
¿Te parece perfecto que se haya aplazado el partido? ¿Siro?
Perfecto.
¿Siro?
Para mí no, ganan los violentos.
Ganan los violentos. ¿Mónica Marchante?
La derrota del fútbol.
Derrota del fútbol, intuyo que no, entonces, evidentemente.
No, no, o sea, me parece que esto es muy grave y que sienta un precedente todavía más grave.
David Bernabéu, cuéntame, ¿tú qué crees?
Absolutamente precipitada.
Precipitada, la medida de la...
Precipitada y sin sentido.
Roberto Palomar.
Yo lo veo razonable siempre y cuando hubiera también que no fuera irreversible. O sea, si en los próximos días aún se puede reaccionar, de acuerdo, pero creo que por delante está la seguridad y a mí me parece que nadie garantiza ahora que el 26 esto esté normalizado.
Es que en la próxima fecha lo garantiza alguien.
Sí, eso
no,
es lo
tampoco,
que yo
pero se puede reaccionar.
Sí. Vamos, bueno, yo quiero pensar.
Vamos a aplazarlo sin herir.
El Barça tiene un informe policial que diga que no se puede jugar el 26.
Eso es lo que hay que averiguar.
Claro.
Si la Federación o
no,
el Barça,
es que el Barça
manejan información que nosotros no tenemos.
Claro. En las declaraciones, Juanma, sí, el Barça dice muy claro que no le consta ningún input de ningún organismo policial que le diga que no se puede jugar el día 26.
En la mesa, en la mesa del comité de competición esta tarde había un informe que desaconsejaba,
vale, pues,
que el Clásico se juegue en Barcelona el sábado 26.
Me parece perfecto para saludar a nuestro próximo invitado. Es Toni Castejón y es portavoz de FEPOL, que es el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra. Hola, Toni, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada del partidazo. La noticia la acabamos de conocer en directo, la ha comunicado la Federación Española de Fútbol a través del Comité de Competición. Se aplaza el partido del día 26 por cuestiones, razones extraordinarias. ¿Cuál es el término exacto que emplea la Federación?
Causas de fuerza mayor.
Causas de fuerza mayor. Esto... evidentemente es que la Federación maneja una información, o el Comité de Competición maneja una información relativa a la seguridad en torno al partido. La seguridad en torno al partido depende de Mossos de Escuadra. ¿Le ha pasado Mossos de Escuadra una información a la Federación Española sobre que realmente es un riesgo ese partido de fútbol?
Bueno, primero de todo, permíteme que empiece diciendo saludando a los compañeros que ahora mismo y estos días están en Barcelona, pues dándolo todo, sobre todo Policía Nacional y Mossos, en tema de orden público por los problemas que hay. Dicho esto, si hay un informe, yo lo desconozco, francamente. Yo creo que esto es algo muy arriba, muy interno. Y a partir de aquí, pues bueno, nos causa, al menos a mí me ha sorprendido esta decisión. Pero sí tengo que decir que si este informe existe por parte de Mossos o de Policía Nacional o de quien sea, de algún cuerpo de seguridad, aquí lo normal es que sea de Mossos y desaconseja este partido, pues eso va a misa en cuanto a seguridad. O sea, la seguridad es lo primero. Pero dicho esto, yo lo desconozco. Es verdad que ha habido otras fechas que también había una situación complicada y se ha seguido jugando los partidos. Y a partir de aquí, pues ya veremos, ya se darán las explicaciones.
Quiero preguntarte, ¿cuántos Mossos de Escuadra hacen falta para un clásico?
Bueno, depende. Esto de las cifras siempre es un poquito... Ya sabemos cómo va todo, porque a veces se dice una cifra...
Aproximada, o sea, un término medio. No sé si me vas a hablar de 300, de 400, de 500, no lo sé.
Bueno, sobre el terreno, aquello lo que es orden público, pues a lo mejor son 400.
¿Sí?
Pero bueno, si hablamos en términos general, desde el aeropuerto que llega un equipo, el desplazamiento, el hotel, guardia urbana, es decir, aquí cuando se da una cifra oficial se suma absolutamente todo.
¿Mm?
Pues bueno, pues te diría 600, por decir, alguna cifra más o menos. Ahora es verdad que en el momento actual y en previsión de cualquier tipo de sabotaje, pues de alguna manera a lo mejor esa cifra se doblaría.
¿Mossos de Escuadra podría asumir la seguridad en una ciudad como Barcelona un día en el que a la una hubiera un Barça-Real Madrid y a las 5 de la tarde una manifestación multitudinaria, como parece la que va a ser la de ese sábado?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la competencia de orden público y asumirse asume. Es más, ahora quiero recordar que estamos con el refuerzo y trabajando conjuntamente con Policía Nacional y Guardia Civil. Siempre es un partido de alto riesgo, es decir, que si hace falta pues vendrían más efectivos, pero dicho esto, insisto, aquí están habiendo días complicados y si es verdad que existe ese informe y los técnicos que dominan estos temas pues desaconsejan por el motivo que sea, yo creo que por la trascendencia e importancia mediática que tiene un clásico, esto se acabará sabiendo y explicando. Pues insisto, si esto ha sido así, pues será lo mejor, sin duda.
Toni, en un Barça-Madrid, en una situación como esta, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Una invasión de campo? ¿El traslado del autobús del Madrid? no, no lo sé, ¿qué es lo que más miedo le puede dar a Mossos d'Esquadra en un partido así?
Bueno, hay momentos que son sensibles, evidentemente la entrada, todo lo que es la entrada al campo de las aficiones, eso se vigilaría muchísimo, los traslados desde el aeropuerto al hotel, del hotel al campo, y luego evidentemente no olvidemos que también es un partido que se retransmite para todo el mundo, y cualquier hecho puntual, aunque sea poca cosa, pues se vería en todo el mundo si pasase algo dentro del terreno, como tú has dicho, una invasión de campo, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los puntos que pueden preocupar.
Un segundo, Tony, porque creo que te va a interesar esta conexión con nuestro compañero Álvaro García, de los servicios informativos, que está en plena calle en Barcelona. Creo que la noche iba más o menos y que ahora va peor de lo que iba. Álvaro, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Juanma? Pues mira, ahora estoy a dos manzanas de la delegación de gobierno en Barcelona, en la calle Mallorca. Estoy resguardado en un portal porque un grupo de antifascistas que han convocado una manifestación esta tarde, que al final ha degenerado en esto, era cierta calma, porque no había presencia policial, pero ha llamado desde grupos de redes sociales a que acudan a este punto, a la delegación. Los Mossos d'Esquadra están custodiando, haciendo un perímetro de dos manzanas, alejando a los manifestantes que han llegado a lanzar y quemando contenedores por esta zona, y los Mossos ahora están lanzando proyectiles de FAM, hecho que está provocando que los manifestantes estén retrocediendo, yéndose hacia Paseo de Gracia, un grupo menos numeroso que los últimos días, pero es verdad que están provocando esa intervención de los Mossos, que es lo que están buscando, porque durante las últimas horas, como no había presencia de la policía, hablaba con varios de ellos y estaban como resignados porque no había presencia policial, y ahora aplaudiendo porque parece que van a retroceder los Mossos, y eso provoca que por ejemplo, una manifestante salga al carril central. El asfalto ahora está vacío, lógicamente por esta intervención de los Mossos y de la policía, que está provocando que los manifestantes ahora estén resguardados bajo portales. Detrás de mí tengo un hotel en la calle Mallorca, y los camareros recepcionistas están justo en la puerta viendo lo que pasa, tomando fotos, porque nadie se cree lo que está pasando durante ya cuarta noche. Ojo, Juanma.
Vale, Álvaro, si hay noticia volveremos a las calles de Barcelona. Tony, ¿quieres añadir algo más? Tony Castejón.
Bueno, valorar el sacrificio que están haciendo los policías estos días y lamentar, evidentemente, la violencia y todos los desórdenes públicos que se están produciendo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
A vosotros.
Hasta luego. Noches. Tony Castejón, portavoz de CEPOL, sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra. Hoy en Barcelona se juntaban los violentos de un lado con los violentos del otro. O sea, los violentos de ultraizquierda con los violentos de ultraderecha. Yo veía la tele y digo, joder, ¿por qué no los dejarán? Y poco a poco se van eliminando unos a otros. Pero, claro, encima hay que jugarse el tipo para que no se peleen los dos extremos. 11:52, 10:52 en Canarias. Después de escuchar a Mossos d'Esquadra, seguís teniendo, supongo, la misma opinión. Guas, Siro, Mónica, Bernabéu, Palomar.
Bueno, hombre, después de escuchar a Mossos d'Esquadra y al compañero Álvaro que acaba de entrar, o sea, si a vosotros parece que esto es así... O sea, esto no es un país normal. Aquí no gana nadie, ni pierde nadie. No. El que gana, sí, gana el violento. Sí.
Bueno, acabo. ¿Quién te dice?
Pero
que te estoy diciendo.
Pero si no, si me parece.
Que digo, bueno. No, Tomás. O sea, lo único que te estoy diciendo es que cuando cedes a la presión de los violentos, le estás dando fuerza para que el día 4 o el día 7 de diciembre, cuando se juegue, la volverán a montar. Bueno, pues la nada, volverán pues, a montar.
Pues, oye, pues, si yo no, pues, si yo pues, no me pues, considero...
Pues acabará jugando en campo neutral. Pues,
Entonces tendrá que jugar en campo neutral.
Pues, ¿qué pasó en el Boca-River? Pues que se lo trajeron al Bernabéu. Pues tendremos que ir
a España, si en este país, si en este país no se puede hacer un cordón de 4 kilómetros a la redonda para que un partido de fútbol se pueda disputar, es que entonces estamos en Alepo.
Yo, Siro, yo he hablado
es que a lo mejor estamos en Alepo.
Ah, bueno,
Siro, yo he hablado esta mañana.
Estamos parecidos.
Yo voy a decir una cosa. En la Eurocopa hemos visto partidos con enfrentamientos de Rusia con no sé quién y tal.
Casi cada día.
Bueno, vamos, o sea, la ciudad...
Casi cada día había enfrentamientos, porque os digo una cosa. Los enfrentamientos que hemos visto hoy, algunos de los enfrentamientos que comentabas tú, Juanma, ahora, ha sido como ver... un enfrentamiento entre ultras de fútbol.
No, es perdona, decir, eran ultras. Eran unos
ultras. Es que no estamos hablando del independentismo contra el fascismo. Estamos hablando de auténticos vándalos. O sea, yo las imágenes que he visto hoy tomadas con algún móvil desde el quinto piso, ¿cuántas veces las hemos visto antes de un partido de fútbol? Muchas veces, lamentablemente. Es así, y se ha jugado el partido de fútbol. Quiero decir que yo he hablado esta mañana con Tony Castejón también, y Tony Castejón me ha dicho que lo que se respiraba en el cuerpo de policía, que evidentemente ahora hay que decir que los Mossos d'Esquadra no tienen en su cabeza demasiado el clásico. Están pendientes de todo lo que está pasando. Pero quiero decir que él me contaba, lo que se respira ahora mismo en el cuerpo de policía es que los Mossos de Escuadra pueden garantizar la seguridad del partido. Se me ha dicho textualmente hoy Toni Castejón. Entonces,
que hagan un comunicado.
Bueno, porque lo digan. No, pero
escucha, una cosa.
Pero
no,
Palomar,
no confundamos al oyente. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? El partido está aplazado.
No, no, de acuerdo. Pero escúchame una cosa, Roberto. Esto empieza en Tebas. O sea, la pregunta es, ¿Tebas llama al Barça, que es el club anfitrión, para decirle que va a proponer eso?
No,
¿o llama al
David,
Barça? Llama
no,
a Bartomeu
David,
para
David,
preguntarle.
David, una cosa. No, David, déjame hablar. No empieza en Tebas. No empiezan Tebas.
Que no, hombre, que no. Empieza no, el gobierno.
No, pero vale, vamos,
pues
no seas ingenuo. Mira, escucha, ninguna
es decisión.
No. Escucha, para hombre, que te quede grabado de por vida. Ninguna decisión de la Federación Española de Fútbol puede empezar en Tebas.
Por favor.
Esa es la clave, ¿vale? O sea, si Tebas hubiera tenido esta idea, jamás la Federación Española de Fútbol hubiera apostado por esta idea.
Ya, pero Tebas hace una petición.
No, pero porque Tebas ya sabía lo que había. Tebas ha sido muy listo y dice, antes de que me lo pongan cuando diga la Federación, voy a decir yo. Claro.
Sí, pero si empieza el gobierno, Juanma, yo te pregunto, entonces estamos ante una cesión política.
No, claro,
es porque, lo que no quiere el gobierno es que el Camp Nou, el día 26
no, perdona,
o el día
David,
18, cuando sea,
totalmente,
se convierta en un plebiscito
totalmente
independentista.
David,
pues
es que
lo
solo
digan,
hay una cosa
pues que lo digan.
Escucha, no, espera,
solo hay algo que sabemos seguro.
Perdón un momento, no, Mónica, dejarme hablar un segundo, por favor. El plebiscito independentista se va a producir el día 4, el 5 o el 37 de enero. El día que sea. No hay un problema, aquí no pongamos ahora. Déjame, por favor, Mónica.
Hay unas elecciones.
Pero David, Mónica, ¿me dejáis hablar? Por favor.
Sí, sí.
El plebiscito independentista se ha producido siempre y no ha habido ningún problema. Yo, desde que tengo uso de razón, he visto los Madrid-Barça y los Barça-Madrid con pancartas políticas en el Camp Nou.
Es un clásico.
¿Y ha pasado algo? ¿Ha pasado algo?
Por ese razonamiento, Juanma, si me permites ir un paso más allá, porque yo me he hecho el mismo razonamiento que tú. Ha habido pancartas, no han salido, ha habido saltos de espontáneos, ha habido todo desde hace mucho tiempo. Desde 2012 yo recuerdo cada clásico así. ¿Qué es lo que cambia entre la nueva fecha, sea cual sea, y la fecha del 26 de octubre? Que hay unas elecciones de por medio.
¿Y qué?
Claro.
¿Y qué?
Claro. Hombre,
¿no?
Pues que
solamente doy ese dato.
Una cosa. Silencio, por favor. Una cosa. ¿Me estáis diciendo que la gente va a elegir su voto en función de lo que diga la gente en el Camp Nou?
No. Nadie te está diciendo eso. Solo te estoy diciendo que yo quiero saber qué diferencia hay entre jugarlo el 26 de octubre o jugarlo el 7 de diciembre.
Claro. Pues que interpretan que el nivel de seguridad en Barcelona será más alto en diciembre que el 26 de octubre.
Ah, bueno. Pues nada, oye.
Interpretan
no.
Tú 10 días antes.
Sí, interpretan.
En estos casos, perdóname que os diga, en estos casos has de pasarte por el efecto que por el exceso. O sea, es que yo creo que estáis solaos.
No, es
o sea,
que...
a 7 días del partido está Barcelona en llamas 4 días. Oye, aquí tiene que entrar gente, tiene que haber aficiones, tiene que haber
que hemos vivido una final de Champions en el Bernabéu con una bomba que había estallado 4 horas antes, por favor.
Claro,
o sea, que se ha disputado el partido, que hemos vivido una Eurocopa en Francia en 2016 con una alerta de terrorismo brutal.
Si se ha jugado un
Betis, se han jugado los partidos, o sea, seamos serios.
Se ha jugado un Barça Betis en el Camp Nou después de
lo que ha pasado en Barcelona, lo que no podemos decir es que el partido se mueve por miedo a un plebiscito independentista.
No, yo lo que digo es que dónde
escuchad una cosa, si mañana hay una huelga general, el día del partido hay una huelga a la que acudirán miles de personas en libertad por las calles de Barcelona a decir lo que piensan. ¿Creéis que el gobierno tiene miedo a que el Camp Nou diga lo que piensa el día del partido?
Vamos. Yo creo que es un tema de seguridad.
Es un tema de seguridad. Por favor, no llevemos esto otra vez a la libertad de expresión, porque solo faltaba. Y otra cosa, que nadie va a cambiar el sentido de su voto. Nadie en España va a cambiar el sentido de su voto por lo que diga el... No, es que sí, has dicho que la diferencia es que hay unas elecciones.
No, yo lo que he dicho es que una cosa que no puede negar nadie, que la única variable que yo sé que cambia entre disputar el partido en diciembre y disputarlo ahora es que por medio hay unas elecciones.
Este es el sonido ambiente.
Es lo único, la única
certeza que tengo. Espera un segundo, sonido ambiente de Barcelona ahora mismo. ¿Qué está pasando, Álvaro?
Pues mira, están lanzando petardos justo aquí en Paseo de Gracia. Hay contenedores justo en medio de la calle Aragón. Celebra la gente porque estaban intentando acceder a ese perímetro de la delegación de gobierno en Madrid, en Barcelona. No lo han conseguido porque tampoco la policía intervenía ni avanzaba posiciones. Han abandonado esa zona y ahora están bajando por Paseo de Gracia, donde han tirado todos estos petardos miles de personas, te diría ya.
Para la gente que está escuchando la radio y piensa que no le damos suficiente importancia a que hoy ha habido una manifestación de ultraderechistas en Barcelona, y que como que no le damos importancia, es que para mí son exactamente iguales unos que otros. Igual de delincuentes, de radicales, de impresentables. Pero lo digo por si alguien está con la duda de decir, no, es que han dicho que estos son los radicales. No, que me da igual unos que otros. Son gente que está impidiendo la convivencia de las personas normales. Punto final, es que me da igual. Por eso decía que a ver si tenemos la enorme suerte que se crucen en un campo abierto y acaban todos unos con otros. Ojalá que pasara eso. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Álvaro, ¿algo que contar desde Barcelona?
Pues mira, que ahora hay 3 furgones de los Mossos de Escuadra, 4 o 5, que me estoy asomando por la calle Mallorca, lanzando ahora mismo un grupo de manifestantes piedras a esos furgones. De momento los antidisturbios permanecen dentro de esos furgones y ahora empiezan a correr. Intuyo que es porque vienen furgones, efectivamente, son furgones de los Mossos de Escuadra, pero giran a la derecha en dirección contraria a la que están, por donde están corriendo los manifestantes. Es decir, que no están yendo hacia la dirección donde nos encontramos. Bueno, pues bajando hacia Paseo de Gracia y ellos están subiendo hacia arriba de esta amplia calle de Barcelona.
La noche estaba tranquila y de repente ha sido empezar el partidazo y ha vuelto a recrudecerse la situación. Y se complica mucho en Barcelona, porque tenemos aquí delante 3 pantallas, 3 canales de televisión distintos y se está complicando la situación. Son las 12.
Si os sirve de algo, el ABC de mañana, firmado por Fernando Rojo y Sergi Font, buena gente. Hay una, a toda castaña, los CDR planeaban un clásico
están
violento.
Sí, Álvaro.
Furgones de los Mossos ahora están intentando disuadir a los manifestantes. Sin bajarse del vehículo, están yendo a toda velocidad por estas calles, saltando obstáculos de fuego en llamas. Están intentando que los manifestantes se vayan por todas estas calles. Un laberinto realmente, porque la gente se está perdiendo por estas calles del centro de Barcelona. Es la actuación de los Mossos, de 4 furgones, mientras se lanzan objetos, bolsas de basura, otros que siguen prendiendo fuego, tirando basuras a los puntos donde hay fuego para que siga avivándose, mientras lanzan piedras, todo tipo, incluso es que estoy viendo zapatillas, agua, de todo tipo de objetos. Ahora abandonan la zona y este es el ruido. Se van los Mossos.
Otra vez situación complicada en Barcelona. 12 y 1, 11 y 1, transmite en directo la cadena COPE. Partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Escriben, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice uno, lo que me queda más claro de este arranque es que Tebas, lo que más le importa es su negocio y cómo sacarle rentabilidad. Claramente es más seguro organizar el partido un miércoles que un sábado. Con la decisión de aplazar el derbi demostramos debilidad, cedemos ante los violentos y la sinrazón triunfa ante la legalidad. Partido aplazado, victoria independentista, dice otro. No sé cómo una persona nacida en Viandar de la Vera, de Extremadura, como Valverde, puede salir diciendo que está siendo una semana extraña y no llama las cosas por su nombre. Pero ¿quién va a ir a Barcelona a ver el Clásico si cada vez da más miedo ir a esta ciudad? Y dice un oyente, no os volváis locos, el partido se va a aplazar porque ningún político quiere que haya un escándalo en el partido Barça-Madrid antes de las elecciones. Ya está.
12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Enseguida continuamos, antes nos calmamos un poco con Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, vamos a brindar con Culmen, que además hoy nos trae la mejor noticia del día. Ha sido reconocido como el mejor vino de España 2019. Y por supuesto le teníamos que tener nosotros aquí en el partidazo. Es el máximo exponente de LAN, una joya nacida de un viñedo privilegiado, Viña Lanciano, que solo ve la luz en añadas sobresalientes. Por eso está aquí con nosotros. Culmen, placer exclusivo.
12 y 3, sigue el partidazo.